Bueno, y aquí tenemos a Ángela Quintas. Buenas noches, querida.
Buenas noches.
Pues El secreto de la buena digestión, tu último libro editado por Planeta. Ya estuviste aquí con el anterior y la verdad es que es un gusto leerte cada vez porque... No sé, porque se abren mundos que en los que yo no había pensado nunca y que forman parte de nuestro cuerpo y, por lo tanto, de nuestra manera de estar, de sentirnos en este mundo y de pensar también, ¿no? Y el estómago es un ser casi aparte que se hace notar, porque hay muchas personas que tienen problemas de diversa índole, ¿no?
Tú sabes que ahora el estómago se conoce como el segundo cerebro.
Sí.
¿Por qué? Porque tenemos neuronas en el cerebro. Hasta hace poco esto era un dato que no se conocía. Entonces, el hecho de que nuestro cerebro tenga neuronas es muy importante y puede afectar a mil cosas, como a nuestro estado de ánimo, al estado depresivo. Todo eso también está afectado está relacionado con nuestro intestino.
¿Y por qué se sabe tan poco del intestino? Porque no hay mucha cultura popular al respecto y hay mucha superstición, ¿no? Como algo que tú subrayas en diversas ocasiones en el libro, que es esto que es modas. O sea, estamos sujetos a las modas también en la alimentación, ¿no? Esto que desde hace algunos años te dice todo el mundo que por la mañana hay que beber un vaso de agua
con limón,
¿no? Y
sí.
Tú dices que eso...
Y además
es
casi le dan propiedades mágicas. Sí. Yo he oído hasta que tiene propiedades quemagrasas. Ojalá tuviera propiedades...
Bueno, sobre todo, eso
sobre
es lo que dice.
Quemagrasas.
¿Quieres quitarte la tripilla
sí.
y tal? Pues tómate agua.
Claro, tiene efecto detergente. Y no hay nada publicado en publicaciones científicas que realmente tengan detrás un peso que indique esto. Lo que sí es verdad que los dentistas ya están poniendo el foco con mucho cuidado con el agua con limón, porque es muy, muy ácida, es tan ácida como el vómito y puede llegar a causar primero daño en tu esmalte y más allá en la dentina. Entonces te dicen, si a pesar de todo esto quieres seguir tomando agua con limón, tómalo con una pajita. O sea, ten la precaución que ese agua con limón no toque tu placa dental.
Tú fíjate, y todo el mundo ahí
dándole al agua con limón.
Bueno, cuéntanos un poquito, evidentemente hay que leer el libro, esto es solo una entrevista, ¿cuál es el secreto de la buena digestión, ¿no?
Pues, como tú decías, hay muy poco publicado sobre la digestión. El proceso de la digestión es un proceso complicado, lleno de reacciones químicas, y es algo que hacemos como poco tres veces al día. Nosotros elegimos los alimentos, que intentamos que sean lo más saludables posibles, los cocinamos, los masticamos, hacemos el acto de tragar y ya no tenemos ni idea de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Y es algo que a todos nos pasa. Yo cuento siempre el ejemplo de que cuando tú te compras un coche, lo primero que haces es mirar el manual de instrucciones y te dicen, ponle Super 95, no sé qué. Y es lo que haces. Nosotros realmente no tenemos manual de instrucciones. Al final, uno sabe que su digestión está funcionando mal cuando le da problemas. Y empezamos a tener reflujo, dolor, hinchazón, diarreas, estreñimiento, pero muchas veces no le hacemos ni caso cuando hay muchas cosas que podemos hacer para que ese intestino funcione o esa digestión funcione de manera correcta.
¿Cuáles son los hábitos que no son saludables que a tu juicio hacemos así de un modo continuado,
claro,
incluso pensando obrar bien, ¿no?
Claro, hay cosas que sí que podemos hacer, que están en nuestras manos. Sobre todo, elegir lo que decíamos, alimentos de calidad. Ahora que se ha puesto tan de moda el hecho de leer etiquetas, sí, está genial aprender etiquetas, pero si tú el 80 al 90% de tu compra la haces en un mercado en el que compras fruta, verdura, pescado, ahí no hay etiquetas. Ahí sabes que no vas a comprar prácticamente ningún producto ultraprocesado o que tenga azúcares ocultos. Pues muy importante a la hora de elegir y intentar eliminar todos estos alimentos, lo que decíamos, ultraprocesados, con altas cantidades de azúcar, de grasa. Cuidado con los antibióticos, o sea, no podemos automedicarnos. O sea, un antibiótico tiene que estar siempre prescrito por el médico, y menos mal que tenemos antibióticos para tratar diversas patologías, pero no podemos tomar antibiótico cada vez que tengamos un dolor de garganta sin que el médico no lo haya mandado. Cuidado también con los antiinflamatorios, con el ibuprofeno, con la aspirina, con todo este tipo de fármacos que también van a dañar mi microbiota. La microbiota es lo que antes se conocía como flora intestinal. Lo han cambiado el nombre porque realmente dentro no tenemos flores, lo que tenemos son microorganismos.
Qué pena,
hubiera sido mucho
hermosa,
más
¿sí?
bonito. Entonces ahora estamos llenos de bichitos, que era como estábamos siempre. Entonces, cuidado con todo ese tipo de fármacos porque pueden dañar mi microbiota. Tener la suficiente, hacer un consumo apropiado de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra me va a ayudar en el tránsito intestinal, pero además es el alimento de mis bichitos. Si yo no les doy de comer a mi microbiota, que se alimentan de esa fibra, pues difícilmente...
Fibra, para ser más específicos, ¿dónde la encontramos?
Pues la podemos encontrar, por ejemplo, en el cereal completo, que no sea integral, porque el cereal tiene un germen y un salvado. Si tú tomas una harina blanca, solamente estás tomando el germen, y en ese salvado se va la fibra, pero también se van muchas propiedades. Pues lo encontramos en la fruta, lo encontramos encontramos en las verduras. Toda esa cantidad de alimentos tienen fibra, que es muy importante para nosotros. ¿Qué más cosas podemos hacer? Mantener el peso a raya, por ejemplo. El tabaco también puede dañar nuestro intestino. No tener un hábito a la hora de ir al baño también es un tema importante. O sea, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Mantener el estrés a raya, porque el estrés también afecta mucho a nuestra microbiota. Ya. Eso sabemos que la teoría no la sabemos, otra cosa es la práctica. Pero el estrés afecta mucho a mi microbiota. O sea, que sí que es verdad que hay cosas que yo puedo hacer.
¿Qué opinión te merece estas dietas que ahora, en los últimos meses, por lo menos que yo me haya enterado, se están poniendo muy de moda? Porque lo de las dietas va por oleadas, ¿no?
Sí.
Que
sí. Son modas,
las proteínas, que sí, esto, lo otro, lo demás allá. Esto del ayuno intermitente.
A ver, se están
publicando... El ayuno intermitente, digo, para quienes sí. nos escuchan y a lo mejor no lo han oído, pues es comer de pronto una vez al día.
Claro,
o,
puedes hacer...
Es abrir una ventana. Abrir una ventana de varias horas, 12
varias horas,
sin comer.
Es verdad que se están publicando estudios en revistas que sí que tienen un aval científico, en el que sí se está demostrando que puedes encontrar un beneficio. Pero yo, intentando ponerlo a la práctica, me parece prácticamente imposible viviendo en Madrid, con el ritmo que llevamos. O sea, si te dedicaras a la vida contemplativa y caminaras por el mar y leyeras
bueno,
un libro...
Es un poco un ramadán continuo, ¿no?
Claro,
o sea, tienes que estar de vacaciones para hacerlo.
Claro, es lo que yo veo, ¿no? Porque con el ritmo que llevamos, yo no podría estar sí, cenar y ya no podría hacer nada hasta la comida, porque yo por la mañana estoy toda la mañana haciendo cosas. Entonces, sí que es verdad que se están publicando cosas en revistas importantes en las que sí se está viendo un beneficio sobre nuestro metabolismo, pero yo lo veo difícil de aplicar. Desde mi punto de vista.
Hasta hace nada decían que lo ideal era comer poco, pero 5 veces
claro,
al día.
Claro, yo prefiero, o sea, yo mi teoría...
No, es que a mí
claro,
me sorprende claro. porque digo, bueno, vale, pues entonces uno empieza a hacer esto y luego claro. te dicen, no, ¿qué haces?
No.
Tienes que comer solo 2 veces al día y dices, pero bueno, o sea...
Claro, yo por ejemplo, en mi primer libro, en Adelgazar para Siempre, lo que proponía era comer cada 3-4 horas para mantener los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque eso te va a producir mucha sensación de bienestar. Vas a tener energía a lo largo de todo el día, entonces vas a poder llevar el ritmo que a los que todos estamos sometidos. Lo de hacer un ayuno, pues eso, lo que tú decías, si vas a dedicarte a la vida contemplativa, pues quizás esté bien, pero vamos, yo no podría.
Yo fíjate que si no ceno, me despierto en medio de la noche con hambre.
Porque tienes hambre, claro.
O sea, no duermo bien.
Claro, y el
y
problema...
Y te dicen, no, pero no cenes, digo...
No puedo no cenar.
Pero es que yo me despierto a las 4 de la mañana y entonces ahí es cuando ya me voy a la nevera y me como galletas de chocolate. O sea, ese, claro. ese es el momento, ¿no?
Y te estás perdiendo la cena que realmente te podía haber estar aportando una proteína rica, una verdura rica, por el hecho de haber dejado de cenar.
Más cosas. ¿Le das una importancia, cómo no, al tema de las heces, a la que directamente llamas caca, porque dices que hay una, como que no se puede hablar de este asunto? Un capítulo entero dedicado a las heces, incluso con dibujos, con uh-huh. imágenes, para que entendamos también cuáles son los signos de nuestro propio cuerpo, en este caso de nuestras heces, para valorar cuál es nuestro estado de salud, ¿no? Porque vivimos en un mundo muy escatológico en otras cosas.
Pero en esto no.
Y en esto es como que está todo bien tapadito, ¿no?
Hasta que llegan los niños a tu casa.
Y así,
de repente
y de pronto
los niños,
solo hablan de
solo hablan
que también,
de caca.
En fin.
No, y luego además te das cuenta que yo recuerdo cuando mi peque empezó a ir a la guardería que mirabas en la parte de atrás de la agenda y te decía... 2 blandas, 3 duras, ha hecho no sé qué. Al final lo mirabas todo el rato. De repente nos hacemos mayores y aquello se convierte en un tabú del que nadie habla, que preferimos no saber que está ahí, pero que es verdad que nos están dando muchísima información. En el libro cuento también anécdotas que han ido pasando a lo largo de la historia y cuento una que es el del Grown of the Stall, que es el novio del taburete, que en la corte británica, entre los siglos XVI y XVIII, había un personaje que se colocaba al lado del rey.
Importantísimo.
Que su única misión era recolectar las heces del monarca. ¿Por qué? Porque era la única manera que tenían, poco más podían analizar, los esputos y poco más, de ver cómo era el estado de salud. Entonces, hace poco, fíjate, en el 97, se publicó en la Universidad de Bristol una escala, que es la escala de Bristol, que es la que tú dices que hay en el libro sí. con dibujitos, que lo que hace la escala de Bristol es intentar mostrar todos los tipos de heces que podemos tener y qué nos pueden indicar en cada caso. También tendremos que fijarnos en el color, si flotan o no flotan, porque al final me están dando mucha información. Tampoco creo que sea...
Das incluso 3 tipos de inodoros.
Claro.
Que yo no pues bueno, pensaba que eran simplemente por una cuestión
¿sí?
estética, digamos.
No,
claro. No había pensado que el que se utiliza en España, que es el inodoro...
El estilo francés.
El estilo francés, que
prácticamente el agujero está... Claro, el agujero está en la parte posterior
y no ves nada,
claro,
¿no?
Luego está
no,
el británico,
no nada. El británico que se queda
es
ahí.
El que está lleno de agua, y luego está el modelo alemán, que es el que el agujero está en la parte delantera y ahí sí se puede ver. Nosotros aquí utilizamos el peor
porque se lo lleva
enseguida, se lo lleva y ahí no
si
sabemos.
Tenemos algún problema, no sabemos.
Claro, fíjate, poniéndonos en un caso un poco extremo, se han detectado muchos casos de cáncer de colon porque el paciente ha visto sangre en las heces en un estadio muy temprano. No quiere decir que siempre que haya sangre en las heces hay un cáncer de colon, pero es verdad que muchos pacientes han podido ponerse alerta por empezar a ver esos signos en sus heces. Entonces, es importante que se mire. Tampoco pasa nada.
No, claro. A propósito del cáncer de colon, que es un cáncer complicado y, uh-huh. y frecuente,
sí.
Había leído en un periódico, cosa que me había llenado de alegría, porque cualquier así avance médico que evite a los pacientes esa prueba tan farragosa que es la colonoscopia.
Ahora están haciendo el cribaje.
¿Esto cómo es? ¿Esto?
Sí, a partir de los 50 va a llegar un momento que será obligatorio. No sé si ya es obligatorio, uh-huh. pero lo que hacen es que cogen una muestra de heces y entonces hacen un cribaje para ver las posibilidades que tienes de padecer un cáncer,
o sea,
sin tener que pasar por una colonoscopia.
O sea, que se va a eliminar la colonoscopia, excepto en
claro,
casos...
Luego ya me imagino que si en el cribaje sale que hay posibilidad, entonces ya pasarás a hacerla.
¿Y esto por qué no se podía hacer antes? Qué pena, ¿eh? De verdad.
Pues no lo sé, fíjate, ahí me pillas.
Sí,
pero
es que es una prueba tan invasiva, ¿no? Que,
sí.
que a mí no me extraña que la gente diga...
Prefiero no hacerlo.
Que, más cosas. En tu libro contabas la anécdota de los reyes y de
sí.
sus cribadores de heces.
Sí.
Y de hecho hay muchos apartados que están coloreados en otro color donde cuentas cosas que son muy curiosas, ¿no? Y que creo que ofrecen al lector realmente también una manera de conocer anécdotas, historias muy, muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, cuentas que en la pantalla de un móvil hay 30 veces más bacterias que en un váter, hablando de váteres.
Uh-huh. Sí, o sea, antes lo que se hacía
o sea,
era
según
que...
Según he leído, me fui a limpiar con un poco de amoníaco la... Yo no sé nada, neuras, con la suciedad y todo esto, quiero decir. Pero bueno, dije, voy a limpiarlo, que esto no lo limpio nunca, es verdad.
No, y además es que ahora la gente se lleva el móvil al baño. Antes se leían los frascos de
sí,
champú.
Sí, que es lo que dices, de hecho.
Claro,
sí.
Y ahora lo que se hace es que la gente se lleva el móvil y tuitea desde el váter. Entonces, claro, al final es normal que esté lleno de bacterias.
Me acaba de llegar un WhatsApp de tu asesora de prensa que dice que antes de empezar la promo me dice, como sabes que su libro también habla de cacas, soñó que durante la promoción todos los fotógrafos se empeñaban en hacerte fotos en el váter.
Es verdad. Terminé el libro y un día me encontré con mi editora, con Ángeles Aguilera, y le dije, he tenido una pesadilla tremenda. Porque el libro anterior era de recetas
sí.
y me hicieron muchas fotos en cocinas. Entonces yo creo que debí de hacer ahí una relación y soñé que solo me pedían hacer fotos en váter. Y pensé, no quiero entrar en este juego.
No, esto no quiero, este tipo de promoción.
Pero nadie me lo ha pedido, o sea que
bueno,
está muy bien.
Menos mal. Otra de las historias que cuentas en esos recuadros que nombraba antes es el de las prótesis dentales. ¿Cómo uh-huh. se hacían, no? Al principio sobre
claro.
base de madera.
Claro, es que empezó a llegar azúcar de América y en la corte los dientes
caña de azúcar y los dientes se fueron,
se empezaron a picar, entonces empezaron haciendo al principio unas dentaduras que eran de madera.
Estamos hablando de 1500, 1600,
sí, por ahí uh-huh. más o menos. Empezaron a hacer dentaduras de madera en las que ponían dientes de caballo o de burro.
Pero
claro,
es monstruoso.
Claro, aquello no quedaba muy bien. Luego pasaron a hacer de porcelana, pero se rompían, y luego ya dijeron, no, lo mejor es conseguir dientes de cadáveres. ¿Qué pasaba? Que casi siempre eran dientes de ahorcados, de presos, que estaban en muy mal estado. Pero hay un momento en el que aparecieron muchos dientes en buen estado, que fue la batalla de Waterloo. Porque,
jóvenes soldados.
Eso es, jóvenes soldados que murieron y de repente se dieron cuenta que ahí tenían realmente unas dentaduras muy buenas. Y ya empezaron a encastrarlo sobre marfil, de tal manera que ya se empezaron a hacer las primeras dentaduras.
No, lo de los dientes de caballo...
claro, al final les acababan deformando la cara, imagínate.
Otra cosa que no sabemos, ¿cómo se llaman los ruidos del estómago? Borborigmo.
Borborigmos. Y siempre los asociamos con que tenemos hambre.
Y pero, no, porque a veces también es cuando
claro,
acabamos de comer, ¿no? Por ejemplo,
claro, porque,
o sea, cuando está el estómago en marcha.
Sí, porque el intestino delgado son 6-7 metros y tiene más o menos el grosor 1-2 centímetros de una moneda de 2 euros. Y el alimento, que ya está mezclado con los jugos gástricos, con las sales biliares, tiene que avanzar a lo largo de ese intestino, siempre en la misma dirección, hacia adelante. Y avanza gracias a esos movimientos que se llaman movimientos peristálticos. Y esos movimientos peristálticos producen ruido. Luego, eso de la excusa de tengo ruido, voy a comer, no me vale siempre. Es verdad que cuando tengo el estómago vacío, porque hace mucho tiempo que no he comido, también voy a tener ruido. Pero no siempre que tengo ruido quiere decir que tengo que comer.
Yo, cuando era pequeña, me encantaba así poner la cabeza encima de la tripa de mi abuela y escuchar lo que
los
pasaba
ruidos
ahí dentro. Me parecía un mundo
maravilloso,
porque es que hay todo tipo de sonidos, ¿no?
Claro.
Y claro, cuando te he leído y he leído, ah, digo, esto se llama borborismo.
Es un nombre, además, súper bonita esa palabra, borborismos.
Sí. Quería preguntarte sobre algo que ahora es común, o sea, a todos nos falta la vitamina D. Nos falta la vitamina D, cuentas, porque se ha puesto de moda, incluso es una recomendación médica la de embadurnarnos
de crema
de protección solar, por lo tanto ya no pasa a nuestro cuerpo, a nuestra piel, la vitamina D,
solar,
que es la que viene del sol, pero también me imagino que es un problema que está relacionado con la alimentación, ¿no? ¿No hay vitamina D en
los
alimentos?
Es que se encuentra en muy poca cantidad, un poco en la yema de huevo. La vitamina D es una vitamina que nosotros fabricamos, pero a partir del sol. Entonces, hasta ahora se pensaba que, como vivimos en este país en el que tenemos tantas horas de sol, que no íbamos a tener problema de vitamina D. Se empezaron a hacer analíticas, pero un poco de manera rutinaria, y casi todo el mundo tiene déficit de vitamina D. Además, lo que decíamos, ¿no?, por las cremas, que tienen un factor protector, pero luego también se ha visto que España se encuentra dentro de un paralelo en el que los rayos del sol no inciden con la manera que tendrían que incidir. Está ahí como esas dos teorías. El caso es que estamos bajos de vitamina D, y la vitamina D es la que ayuda a fijar el calcio en los huesos. Luego es muy importante que los niveles de vitamina D, eso es, que los valores de vitamina D estén dentro del rango.
Sobre todo, entiendo, en esta fase en la que estamos de envejecimiento de la población, ¿no? En la
sobre
que
todo, claro,
vivimos cada vez más y, y los huesos hay que intentar mantenerlos lo más fuertes posible.
Claro, sí, es muy importante empezar a tomar, bueno, siempre que está baja, ¿no? Pero se empiezan a hacer recomendaciones sobre todo en la menopausia, en mujeres donde aumenta el riesgo de padecer osteoporosis.
Tengo un montón de cosas más, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia, que yo no lo entiendo, entre intolerancia y alergia? Estamos llenos de alergias, ¿no? O sea, hay cada vez más alergias de todo tipo, incluso, por no decir la celiaquía, ¿no?
Que yo, la celiaquía es una intolerancia permanente.
Es una intolerancia permanente, pero la celiaquía hace unos años no existía. Y de pronto, yo no sé si es que han descubierto que existe, entonces lo tiene tantísima gente, o que nos hemos convertido muchos en celíacos, no lo sé, pero ¿por qué hay tantas intolerancias y alergias, y cuál es la diferencia entre una cosa y otra?
La diferencia entre intolerancia y alergia, en la alergia está entrando en juego tu sistema inmune. Una alergia no se cura, al no ser casos muy concretos de alergia en niños que haya huevos, a pescado, en niños pequeños, pero una alergia que aparece en adultos no tiene cura. Tu sistema inmune se defiende ante un agente externo. En el caso de las intolerancias es diferente. En el caso de las intolerancias, tu sistema inmune no entra en juego, y sí que puedes disminuir.